Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy nos visita Manuel Jaramillo, que es el director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, es decir, quien lleva lo que podríamos decir la actividad técnica de la institución. Hoy vamos a hablar de ese tema, de esos temas, desde luego con relación a lo que es la línea principal de nuestro programa, la agroindustria, porque, vamos adelantando, el pensamiento de todas las cuestiones sociales y económicas es eminentemente ecológico, en el sentido de la conexión que tienen todas las cosas. Manuel seguramente nos va a explicar cómo la fundación tiene como principal fundamento lo que podríamos llamar o objetivo el conservacionismo, es decir, que no se destruyan los patrimonios naturales que es tan rica la Argentina. Pero resulta que eso está vinculado también con la producción agraria, con una cantidad de elementos culturales, en fin, hace un conjunto que obliga a tomar estas cuestiones con una seriedad especial, con una seriedad, podría decir, casi científica, donde los ideologismos y algunas sensibilidades no tienen lugar. De modo que, con esta introducción, que seguramente no está a la altura de lo que nos va a hablar Manuel, aprovecho para saludarte en mi nombre y de todos los oyentes.
Hola Fernando, realmente un placer volver a comunicarme con ustedes y con los oyentes, bueno, justamente para abordar esta temática que nos apasiona y nos motiva día a día a seguir trabajando en conjunto con todos los sectores por un país sustentable, por un planeta sustentable y por lograr que justamente lo que hoy disfrutamos de este mundo lo puedan disfrutar también las generaciones que nos precedan, ¿no? Ese compromiso que de alguna forma está intrínseco en la palabra sustentabilidad. Así que un placer realmente y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, el agradecimiento es para vos. Yo te había dicho recién que el objetivo original cuando se fundó Vida Silvestre era preservar ese patrimonio natural que estaba muy, muy amenazado, como siempre, siempre lo está, ¿no? Pero si no aparecen los defensores, lo está mucho más. ¿Cómo fue ese origen de Vida Silvestre?
Bueno, sin duda estamos a vísperas de alcanzar nuestros 45 años, ahora en dos días, el 29 de junio. Imagínate que estamos hablando de 1977, cuando recién la temática ambiental empezaba a estar en la agenda de unos pocos. Diríamos que a partir de 1972, de la cumbre de Estocolmo, la Conferencia de la Tierra, fue cuando se empezó a hablar de este tema. Y ya en ese momento había algunos anuncios que anticipaban, de hecho algunas modelizaciones, como la que hizo el Club de Roma en su momento, que anticipaban que ante un crecimiento demográfico, ante un aumento del poder adquisitivo y la demanda de recursos, iba a haber una presión sobre la naturaleza que iba a hacer que fuera muy difícil mantenerla, ¿no? Y acá me permito una pequeña intromisión al respecto para que los oyentes puedan dimensionar la importancia de la naturaleza en nuestra vida. Esta comunicación que estamos teniendo no sería posible sin naturaleza. Y voy a algunos detalles, ¿no? O sea, si no nos hubiéramos levantado y hubiéramos desayunado, no tendríamos quizás la energía para esta comunicación. Y esos productos que comimos, que disfrutamos durante el desayuno, y quizás, bueno, si ya almorzamos también, provienen de la naturaleza, ¿no? Los elementos con los cuales se construyeron los dispositivos con los cuales nos estamos comunicando son recursos naturales generalmente no renovables, lo cual los hace más complejos también, que han facilitado que esta comunicación exista. Y la energía que estamos usando para que esos elementos funcionen, en Argentina el 80% de la energía que consumimos, no solo la eléctrica en general, proviene de la quema de combustibles fósiles. Así que también es naturaleza que estamos utilizando, insisto, en la forma de recursos naturales no renovables, y eso se ha multiplicado enormemente, ¿no? O sea, desde el 70 hasta ahora la población ha aumentado significativamente, la capacidad de consumo también, y nos planteamos un desafío enorme en el cual pareciera ser que hoy el planeta ya nos queda chico, y sabemos que vamos a hacer más y sabemos que queremos y debemos consumir más para mantener el sistema en el cual estamos. Y eso es una paradoja bastante difícil de pensar en cómo resolverla sin que sea solo patear el problema para adelante, ¿no?
Sí, desde luego. Y está no solamente el tema del eventual agotamiento de ciertos recursos o la dificultad para acceder a ellos, sino el fenómeno de la contaminación. Es decir, cuando se pasó a un uso muy, muy extensivo e intensivo de los recursos naturales, siglo XX principalmente, no se tuvo en cuenta esa ley de la física, que toda acción genera una reacción. Podríamos decir que la contaminación es una forma de reacción contra ciertas actividades, reacción que se puede llegar a controlar, se puede llegar a mitigar, pero costó décadas imponer esa convicción. Por eso existe ahora una especie de consigna, ¿no?, que dice: ya no hay industrias contaminantes, hay industriales contaminadores, en el sentido de que abundan los recursos para que esa reacción, que es la contaminación, no se produzca o sea gobernable, y la responsabilidad de las personas. Ahora volvamos al otro aspecto, porque la creencia de que los recursos naturales son inagotables fue lo que se puso en cuestión en estos años.
Sí, sin duda, bueno, como bien indicabas vos, hoy sabemos cuáles son las prácticas que son más negativas para el ambiente, sabemos cuáles son las estrategias más apropiadas para modificar nuestras prácticas. Y el problema es que nos cuesta mucho implementarlas porque quizás no estén del todo reconocidas por las variables de mercado y de financiamiento. Y estamos aquí ante una situación un poco compleja. Yo a veces suelo comparar con una persona de mediana edad que va al médico y hace su clínica de sangre de laboratorio y se encuentra con que tiene colesterol, glucemia y quizás algo de presión arterial, ¿no? Entonces el diagnóstico es bastante claro: hay que caminar más, hay que comer más saludable, hay que reducir los niveles de estrés. y eso nos puede generar no solo una mejor calidad de vida, sino prolongar nuestra vida en pos de nuestro bienestar y de las personas que nos quieren, ¿no? Y hay gente que toma diferentes decisiones al respecto, ¿no? Hay gente que dice, no, yo prefiero seguir haciendo lo que hago y disfrutar lo que me quede de la forma que a mí me gusta, o gente que decide realmente hacer ese cambio de hábito. El problema que tenemos hoy es que ese diagnóstico lo tenemos, es bastante claro, hay diferentes fuentes con mucha información científica que así lo plantean. Empíricamente también lo vemos, vemos el plástico en los mares, vemos la sobrepesca, vemos la desertificación de la Patagonia y de muchos lugares más en el mundo, vemos la disminución de la capacidad productiva de la cuenca central en Argentina y de otros lugares de producción agrícola, vemos la deforestación, no solo en nuestro país, vemos los incendios forestales, que ahí por ahí podríamos darnos un poquito más, pero no reaccionamos. Y el problema es que no alcanza con que una persona reaccione, o 10 o 1000 o 1 millón reaccionen. Tiene que reaccionar la comunidad global y establecer las medidas para que este sea un proceso virtuoso en el cual el cambio sea tan positivo que sea favorable para todos, aún para aquellas personas que hoy desarrollan sus actividades en empresas contaminantes o en actividades contaminantes. Entonces, bueno, justamente nada mejor que Radio Cultura, creo yo, para poder pensar un poco cómo hacemos este cambio en la cultura, que ya no es solo personal ni del país, es una cultura global que tiene que empezar a pensar distinto, ¿no?
Y creo que tiene que ver con formas de conducta también, porque la naturaleza, como la vida humana, son fluidas, son dinámicas. No es que se encuentre una solución para algún aspecto ambiental, por ejemplo, y que eso sirva para siempre, porque hay cambios. Y lo importante, creo que es lo que está señalando en el fondo el núcleo de la cosa, crear un talante respecto de la naturaleza, no decir, bueno, simplemente este bosque no se tiene que talar por tales y cuales razones ambientales, sino que haya una actitud de simpatía, de benevolencia, de responsabilidad ante todo el patrimonio cultural y por consiguiente también respecto de la actividad humana, que está tan vinculado a ello, como explicabas al principio.
Sin duda, la naturaleza es cambio. El planeta ha cambiado desde su momento de formación y sigue cambiando y va a seguir cambiando, aun cuando quizás la especie humana posiblemente no esté más presente en él, ¿no? O sea, a veces cuesta analizarlo porque tenemos un nivel de antropocentrismo un poco grande, pero nosotros somos un pequeño respiro en la vida del planeta. Hace un tiempo revisaba algunos de estos cálculos que suelen hacerse y recuerdo algo así como que si el planeta tuviera un año de vida, la especie humana hubiera aparecido en los últimos 20 minutos del 31 de diciembre. Y quizás en los últimos 15 segundos hemos generado el mayor desbarajuste posible, digamos, que se le ha generado al planeta. Entonces, hay que entender que el planeta está preparado para los cambios, el planeta necesita los cambios para seguir evolucionando. Nosotros no existiríamos si no hubiera habido los cambios que ha habido, las extinciones masivas que ha habido, pero generalmente basadas en procesos naturales y o con procesos de resiliencia que han permitido reacomodarse a las especies. Bueno, la teoría de evolución de las especies de Darwin, probada justamente en las Islas Galápagos, lo muestra, ¿no? O sea, el problema es cuando la velocidad de los cambios que infringimos nosotros, los humanos, basados en nuestra capacidad de modificar la naturaleza, impide que la naturaleza se reacomode. Y ese es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, lo sabemos. Sabemos cómo evitarlo. El tema es que tenemos que tomar la decisión de hacerlo realmente.
Sí, hay casos que son emblemáticos en este sentido, y uno no puede nunca repetirlo demasiado. Uno de ellos es de la represa de Aswan en Egipto, que se hizo en época de Nasser, justamente hace tiempo, y era el gran objetivo de la política egipcia en ese momento, como una actitud nacionalista, de dominio de recursos materiales, algo de tipo imperial, y que consistía, en fin, en dar electricidad a todo Egipto con una intensidad y difusión que no había existido hasta entonces, preparar un gran crecimiento de la producción y de la industria a través de la abundancia de energía. Bueno, para todo eso se hizo la represa de Aswan, pero ¿qué pasó? Que la represa de Aswan alteró el sistema del río Nilo, que era el que daba vida a Egipto desde antes de los faraones. Cambió el régimen en una cantidad de aspectos, hasta El hecho de tener al agua concentrada durante mucho tiempo permitió la aparición de parásitos que ya no había un azote en Egipto. Después, también el hecho de tener el agua retenida en la represa y soltarla rápidamente después produjo desastres en las orillas del río. Bueno, son todos estos fenómenos y otros gravísimas consecuencias de esto que se llama impacto ambiental. Ahí se ve cómo tantas veces la actividad humana puede deshacer una obra de la naturaleza que es buena para la humanidad, porque si vamos al caso, a la naturaleza no la modifica la represa de Asuán, simplemente el agua se acumula de otra forma y todo eso, pero es al ser humano a quien castiga este deterioro de la naturaleza.
Sin duda, bueno, el ejemplo que citás, el río Nilo, justamente, o sea, las áreas cercanas al río Nilo, los bordes del río Nilo, basan su productividad justamente en las inundaciones frecuentes que depositaban los sedimentos que tenían los nutrientes para la fertilidad de los suelos, a la vez que la humedad. Y ese, si se quiere, fue el factor central en el éxito de Egipto durante miles de años, ¿no? Se supone que parte justamente de la decadencia del imperio egipcio tuvo que ver justamente con algún cambio en las variables climáticas que hizo que ese periodo de acumulación de sedimentos no fuera mayor, o quizás que la sobredemanda que se hizo justamente al crecer el imperio fuera mayor. Bueno, no, la verdad que no es mi especialidad y no sé siquiera si está del todo dilucidado, pero esto que vos planteás es muy común, ¿no? O sea, y lo digo aún siendo ingeniero, a veces se proponen obras de ingeniería faraónicas, y de hecho es el término que se suele utilizar, como grandes soluciones que la verdad es que muchas veces terminan aumentando los problemas en el mediano o largo plazo. Y ahí es donde hoy por hoy se promueve mucho lo que se llaman soluciones basadas en naturaleza, que es un poco aprender sobre cómo la naturaleza genera sus dinámicas de producción de bienes y servicios y de alguna forma ayudarla, promoverla. Por ejemplo, en el caso de las áreas donde hay frecuentes inundaciones o frecuentes deslaves, lo que se hace es recuperar la vegetación natural en la parte alta de la cuenca, y eso ya protege justamente, actúa como una especie de buffer para que las lluvias fuertes no generen esas inundaciones o esos deslaves. Es mucho más eficiente eso que empezar a hacer gaviones en los arroyos o en los ríos para intentar frenar la fuerza del agua, que rápidamente suelen ser destruidos o suelen generar conflictos en áreas distintas. Y este es un tema apasionante y complejo, porque ante la evidencia de los efectos negativos del cambio climático, con eventos climáticos cada vez más extremos, con un aumento del nivel del mar, van a ser necesarias obras de ingeniería que realmente protejan a las ciudades, a las comunidades, quizás a las poblaciones más vulnerables, pero eso tiene que ser hecho realmente articulando para saber que no va a ser una solución para un problema acá y un enorme problema para la gente que está en otra región, o que no va a ser una solución para hoy y un gran problema para mañana. Y es por eso que el desafío, tanto a la articulación técnica científica como a la articulación política institucional, es cada vez más grande y es tan apasionante como desafiante, creo, ¿no?
Y acá se practica de una manera especial, o se debe practicar, el concepto este de acción y reacción, porque incluso esas soluciones que se, las que estás mencionando, deforestar ámbitos donde es mejor conservar el agua por esta vía y no hacer una represa, también va a tener algún otro efecto que pudiera ser negativo y que hay que prever. Por eso volvemos al dinamismo de la relación del hombre con la naturaleza.
Sin duda es una situación en la cual diferentes, por eso también se habla mucho de los mecanismos de una apropiada gobernanza, de la discusión participativa de los procesos, de las tomas de decisiones, más allá de que haya sin duda personas con capacitación, con información, con conocimiento específico en cada área, poder salir de nuestra caja pensando con gente que maneja otras disciplinas y aún también con personas locales, con pueblos originarios que tienen una cosmovisión distinta y un conocimiento quizás de otra forma. De alguna manera esto ha sido nucleado dentro de las etnociencias, estas ciencias que por ahí no tienen ese rigor científico que tienen las ciencias duras, pero que se basan en la información que disponen las comunidades. Es central porque muchas veces nuestra visión un poco externa de los problemas nos impide ver soluciones que están ahí cerca de la naturaleza. Insisto, el caso de la represa del Nilo que vos comentabas creo que es emblemático de alguna forma, y nos obliga un poco a eso, a entender que es muy difícil que alguien tenga la verdad absoluta, y lo mejor es construir la mejor respuesta articulando el aporte de las diferentes partes interesadas e involucradas en los procesos de recuperación.
Y eso lo podemos meditar mucho respecto de la del inminente, como todo parece serlo, cambio climático, porque se ve por un lado que se están fijando planes, elaborando planes para una limitación, una mitigación fuerte de ese cambio climático, y por otro hay una desconfianza respecto de la validez, la efectividad de los recursos humanos, y quizás haya que estar pensando entonces en una capacidad de adaptación, porque todavía no sabemos cuáles van a ser todas las transformaciones. Por ejemplo, algo de que se habla poco es que si el cambio climático es bastante intenso, la zona de Siberia, que está cubierta ahora por un manto de hielo eterno, se puede disolver, y por supuesto esas tierras van a servir mucho mejor para la agricultura, para la ganadería, no hay la menor duda. Pero también lo que se va a producir, si se da ese fenómeno, es que esa tierra va a liberar el nitrógeno y el carbono que tiene capturado desde hace miles de años, y va a contribuir, por consiguiente, al efecto invernadero que trae el cambio climático. Quiero decir que hay muchos elementos como este que más o menos se prevé, pero habrá otros que son sorpresivos, sean sorprendentes. Y para eso hay que tener una actitud, sobre todo, una actitud de respeto hacia la fuerza de la naturaleza y de una capacidad de reacción permanente. A eso me quiero referir. De ahí la importancia de lo que llamamos educación ambiental. Es una educación del carácter más que la enumeración de una serie de medidas administrativas.
Totalmente. Sí, bueno, este efecto que vos comentás en Siberia sin duda es muy posible y es muy preocupante, y también, bueno, por ahí no es mi área específica, pero seguramente habrá científicos que ya vendrán haciendo modelizaciones y haciendo cálculos para ver cuán posible es, cuándo podría ocurrir, cuáles son los umbrales que no hay que pasar para que eso ocurra. Y aquí también me quedo un poco con esta palabra del umbral, que es algo que tenemos que empezar a entender y a comprender. Cuando pasamos ciertos umbrales en nuestro desempeño como especie dominante, podemos desencadenar procesos que sean irreversibles y que se tiendan a retroalimentar por sí mismos. Este caso sería uno en particular, ¿no? Entonces, es importante promover las medidas también de adaptación al cambio climático, ya que, como bien indicabas, ya hay indicadores de la presencia del cambio climático y de cómo esta afectación está llegando a diferentes personas y diferentes ambientes. Y esta adaptación, por ejemplo, entre otras cosas, se puede basar en promover la conectividad entre las áreas naturales para favorecer la migración de las especies. Se puede basar también en generar condiciones apropiadas para la migración de las personas que sean afectadas por estos cambios y que realmente necesiten reubicarse. Se puede también pensar en una adaptación basada en la modificación de nuestros patrones de producción y de consumo que se lleve a actividades menos impactantes sobre el ambiente. Pero sin duda, con la complejidad que hoy tiene, por la enorme cantidad de información disponible que tenemos, por la dificultad para poder seleccionar de toda esa información cuál es la más contundente y validera, porque al haber tanta, a veces es muy difícil saber qué es lo más apropiado. Y voy a decir algo también que puede ser un poco suspicaz, pero por la intencionalidad que puede llegar a tener esta información también en diferentes ambientes, es complejo decir que uno está plenamente informado. Así que también una dosis de disminución de nuestra arrogancia nos va a servir para saber que posiblemente no todos tengamos la verdad plena, y que la verdad plena se va a construir en un proceso de diálogo muy fructífero e interactivo entre todas las partes interesadas, ¿no?
Y aún así va a ser un acercamiento nada más.
Exactamente. De hecho, la ciencia es inexacta, ¿no? O sea, hace 500 años o un poco más, Colón tuvo que discutir para que le hicieran, le financiaran el viaje para demostrar que la Tierra era redonda, de alguna forma. Ni siquiera era su objetivo, ¿no? Pero, o sea, eso era lo que sí. Le cuestionaban.
Pero también, así dicho sea de paso, muchas veces las convicciones científicas de una época eran las convenientes para entonces. Por ejemplo, el heliocentrismo, el heliocentrismo, que la Tierra gira alrededor del Sol, simplemente eso nada más. Uh-huh. En la antigüedad se conocía. El astrónomo Hiparco lo determinó ese fenómeno, pero hubo una reacción no violenta, sino una corrección de los navegantes. Era mejor no poner mucho énfasis en esa teoría, porque la geocéntrica, es decir, que el Sol y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, era más práctica para los barcos de la época, les permitía navegar con mayor seguridad. Es decir, la ciencia nunca es una especie de verdad absoluta que crece. Tiene mucho de relación con lo que con la utilidad que tiene una vez que se ha transformado en tecnología.
Tal cual. Mira, yo voy a dar, hay un ejemplo que utilizo a veces en las charlas que doy o en las notas. Hace unos 35 años aproximadamente, yo empecé a fumar, algo que era muy común en la adolescencia de mi época, y estaba de alguna forma bastante influido por la enorme publicidad que había de las compañías tabacaleras sobre el éxito, el prestigio, la aventura, así, diferentes publicidades que puedo recordar casi automáticamente, sí, en mi mente, ¿no?
Y en ese momento también,
sí, solas. Sí, en ese momento también empezó la discusión sobre las informaciones científicas sobre el impacto negativo del tabaco sobre la salud, aún sobre ser un promotor del cáncer, y había una biblioteca importante de ciencia que decía que no generaba nada y otra biblioteca importante que decía que sí lo generaba. Hoy, 35 años después, las cajitas de cigarrillos de las mismas marcas que en su momento se promocionaban como glamour y éxito dicen fumar mata y tienen fotos que son aberrantes sobre las posibles consecuencias que puede traer el cigarrillo para la salud. Entonces, bueno, me parece que ese ejemplo también muestra un poco en nuestro tiempo, en un tiempo que hemos vivido, cómo van cambiando los patrones de consumo, los patrones de trabajo y pensamiento de acuerdo a cómo va variando la información científica. Afortunadamente yo veo cada vez menos personas que fuman, creo que las restricciones han servido mucho para quitar los espacios abiertos a los fumadores, la juventud no está muy, muy orientada al hábito de fumar, y creo que realmente es un impacto positivo de esta ciencia que se ha ido acomodando, ¿no? Pero bueno, así como esa, y bueno, el ejemplo que vos comentabas del geocentrismo, creo que debe haber miles, así que sí, hay que estar atentos.
Y yo pensaba también, a propósito de los conocimientos que se tienen respecto de ciertos aspectos de la naturaleza, y han sido muy positivos y siguen siéndolo, para cierto momento, y siguen siéndolo, especialmente los bosques. Al principio hablábamos de que la Fundación Vida Silvestre, como otras instituciones internacionales, se planteó originalmente la preservación de los bloques de patrimonio natural del planeta. Pero esa evolución, esos cambios que hay dentro de la naturaleza, también alteran a ese patrimonio natural. Y a medida que se lo va conociendo, también se ve que es muchísimo más complejo de lo que resultaba al principio. Digo esto porque me acuerdo además una expresión de Lewis Mumford, aquel sabio, porque era realmente un ecólogo del pensamiento, y decía: hay paisajes que tienen que elegir sus espectadores, porque no cualquiera puede ser el espectador, no lo va a entender y lo puede corromper. Los bosques también, resulta que seguramente que es muy poco conocido, yo no recuerdo haberlo mencionado acá en el programa, pero una iniciativa que comenzó en el año 2008, que duró 10 años, de unas universidades norteamericanas, y además el gobierno de Estados Unidos también cooperó esto, que se llamó Global Predict, y cuyo objetivo era conocer los virus que habitan en las zonas selváticas. Descubrieron tantos que el programa se ha renovado. Ahora se llama Viroma Global, Proyecto Viroma Global. Y que lo que se propone es un conocimiento más amplio. Voy a leer acá el texto exacto del documento que presentaron en su momento. Desarrollar una asociación innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles para detectar la mayoría de las amenazas virales desconocidas de nuestro planeta para la salud humana y la seguridad alimentaria en un plazo de 10 años para prepararse y detener futuras epidemias. Y hasta ahora se han descubierto muchas cosas, como que hay una especie de dinastía de enfermedades que puede enlazar al COVID-19 con el SIDA, y que tienen su ámbito en las regiones selváticas, que, en fin, guardan como una jaula todas esas cosas, pero en la medida en que se produce una mezcla de la vida urbana o del ámbito humano con esas zonas naturales, hay esta migración de virus que se salen de su jaula. Vamos a poner la figura así: se abren las puertas de la jaula e invaden la sociedad. Eso también es una cosa, es un fenómeno totalmente inesperado, pero que requiere un ejercicio, una capacidad para enfrentar lo nuevo.
Sin duda, Fernando, esto es muy claro. Y en esta línea, justamente tanto desde la Fundación Vida Silvestre como desde WWF, la Organización Mundial de Conservación, con la cual tenemos un acuerdo de trabajo conjunto hace más de 30 años, se promueve el concepto de una salud, ¿no? Es imposible tener una humanidad sana si no tenemos una naturaleza sana en un planeta saludable. Y esto que vos indicás tiene que ser cierto, y tiene mucho que ver con el enorme balance, un balance dinámico, obviamente, que tiene la naturaleza, en la cual estos virus y estas enfermedades que están en esos ambientes están controladas por la propia naturaleza, ¿sí? Cada uno de estos virus tendrá su huésped, y ese huésped tendrá su factor que lo controla. Donde empezamos nosotros a toquetear un poco esa cadena, tenemos el problema de que nos salte, se haga el spin-off de alguna forma, como se ha mencionado para el COVID, y esa enfermedad de origen zoonótico llegue a nosotros. La mayoría de nuestras enfermedades más grandes son de origen zoonótico, porque nosotros somos parte de la zoología del planeta también, ¿no? De hecho, bueno, el caso de la leishmaniasis, por ejemplo, es muy emblemático. Exactamente, la leishmaniasis llega a nosotros cuando nos acercamos cada vez más a los ambientes selváticos en zonas tropicales, o la fiebre amarilla de alguna manera también. Yo lo que sí creo es que, más allá de que es importante conocer la presencia de estas enfermedades, el potencial que tendrían de afectación, el diseño preventivo de tratamientos, tanto de curación como de prevención de esas enfermedades a través de la generación de vacunas, ¿Qué hubiera pasado si para el COVID hubiéramos tenido un avance previo, conociendo la existencia del mismo y conociendo la necesidad de tener una vacuna con un desarrollo previo? Seguramente la vacunación hubiera sido más pronto y muchas personas hubieran salvado su vida. Hay que ver que después de la vacunación se redujo muchísimo la mortandad que traía la enfermedad. Pero bueno, sí, lo que es importante es no pensar que la naturaleza es un problema para preservarnos de esas enfermedades. La naturaleza es la que hasta ahora nos ha preservado de esas enfermedades, porque ha mantenido el ciclo natural que las contiene. Sí hay que revisar mucho cuáles son nuestros patrones de uso de la naturaleza que no favorezcan ese salto, ese spin-off de esas enfermedades hacia nosotros. Y ahí hay que articular un poco, como te decía, con diferentes pensamientos y demás, y sobre todo estar preparados, ¿no? O sea, hoy la ciencia sí permite mucho, y celebro que esté esta iniciativa para conocer el genoma de los virus. Muchos comparten específicas bases genéticas, con lo cual quizás muchos tratamientos que se encuentren para un virus puedan ser útiles también para otro, y estar preparados, porque ante esta mayor intromisión de los humanos en ambientes naturales es muy probable, que el spin-off se repita y genere la manifestación de esas enfermedades en nosotros, con las consecuencias casi podríamos decir impensadas que esto tiene, ¿no? Lo que hemos vivido con el COVID ha sido sin duda un ejemplo muy claro de, de que lo que a veces se ve en las películas un poco apocalípticas o distópicas, como se la llama ahora, es posible y puede ocurrir, y es preocupante, ¿no?
Manuel, evidentemente esta, un pesimista diría, esta bomba que hay en los bosques, en las selvas naturales, pero que debemos decir que no son bombas, sino que es una realidad compleja con la cual tenemos que convivir, no penosamente, sino casi dichosamente, porque también es nuestra naturaleza. Nosotros pertenecemos a un ámbito que abarca también a, es la biosfera, como decíamos hace un rato. Hay una comunidad de la que no podemos sentirnos alejados y que no tiene que inspirarnos tanto miedo, sino más bien responsabilidad. Las actividades que se desarrollan fuera de esas zonas, ¿vos crees que son realmente competitivas con la conservación de esos grandes bloques de patrimonio natural? Mira, tenemos mucho para hablar de la Argentina en ese sentido, pero si empezamos con otras regiones del mundo, como, bueno, pongamos la zona clásica, el Sahel, el desierto ese que está al sur del Sahara, donde la depredación se da no tanto por las condiciones naturales, por sequías y por huracanes, sí, se da también por eso, pero fundamentalmente por la depredación que hace la población pobre, que no tiene otra forma de conseguir recursos, leña principalmente, que caerle a la naturaleza. Entonces son formas de vida humana que parecen contradictorias con lo natural.
Sí, sin duda las actividades que hacemos fuera de las áreas protegidas o fuera de las áreas naturales tienen mucho que ver con las necesidades que tenemos, ¿no? Y hay necesidades distintas. Las poblaciones que necesitan tener su recurso para leña y que pueden degradar un ambiente, muchas veces tiene que ver con un aumento de la población, con una degradación del recurso y con la imposibilidad de mantenerlo. Muchas culturas han desaparecido de nuestro planeta históricamente justamente por eso, ¿no? Por haber agotado los recursos que tenían disponibles, por no haber sido capaces de prevenir justamente su reposición. También tenemos algunas situaciones en las cuales la transformación de los ambientes naturales a gran escala, principalmente a través de la conversión o la deforestación, para la instalación de modelos productivos que necesitamos para abastecer a la sociedad, pero que también necesitamos para generar ingresos, tanto para los países como para los productores, generan disrupciones muy fuertes. Y es por eso que el desafío se encuentra en una articulación para poder dar respuesta a diferentes sectores de la sociedad sobre las necesidades que ellos tienen, las verdaderas necesidades, ¿no? Porque aquí también hay un tema interesante que fue expuesto alguna vez cuando se hizo el análisis del índice de desarrollo a escala humana: qué es lo que es verdaderamente una necesidad y qué es lo que es, por otro lado, un satisfactor impuesto para una necesidad. Por ejemplo, esta comunicación que estamos teniendo hoy es parte de las necesidades humanas, comunicarse, ¿no? Pero bueno, podríamos haberla tenido tomando un café y charlando, posiblemente nosotros, pero no, sabemos que para poder hacerla necesitamos ahora un montón de tecnología y de consumir un montón de energía también para hacerla pública a otro, ¿no? En este caso. Pero si fuera una comunicación individual entre nosotros, la podríamos haber resuelto con muchas menos necesidades de las que hoy tenemos y que se ha generado justamente por este sistema que tenemos. Ahí yo creo que hay que trabajar mucho en esto. Hay que intentar no estigmatizar ni a un sector ni al otro. Yo no creo plenamente en el altruismo, pero tampoco creo en que exista una maldad intrínseca de un sector u otro para generar el mal sobre los demás. Pero sí hay que entender que muchas veces las acciones que desarrollamos, el ejercicio de nuestros derechos, puede afectar negativamente a los derechos de otros. Y ahí justamente entra este concepto de gobernanza que también se ha fortalecido en el último tiempo y que yo celebro y para el cual creo que la sociedad todavía no está del todo preparada, me incluyo en esa falta de preparación, para poder escuchar empáticamente cuáles son los planteos que hacen otras personas con otras visiones y poder entre todos construir una solución mejor y más positiva. Es por eso que, bueno, quizás en lugares como este la promoción de políticas públicas que tiendan a restaurar este ambiente natural que puede entregar leña para las poblaciones, o la generación de alternativas, me imagino, en un ámbito como ese, a través de la energía solar, para poder dar respuesta a la necesidad de quemar leña, por ejemplo. Hoy el mundo dispone de un montón de información que, bien utilizada, puede dar soluciones tecnológicas que nos ayuden a sortear los paradigmas de conservación y desarrollo.
En ese sentido, también es notable cómo la Argentina es un país que tiene grandes extensiones de verde, que de por sí están compensando la emisión de carbono en muchos casos, porque son secuestradores, capturan carbono del aire, es lo mismo que del nitrógeno. Una actividad natural que muchos quisieran conseguirla de manera artificial, muchos países que están con el terrible problema de la generación de gases de efecto invernadero respecto de sus cultivos. Bueno, el caso de Europa, ¿no? Vos sabés muy bien el Pacto Verde de Europa, que pone una cantidad de restricciones a los 27 países de la Unión Europea en materia alimentaria, tanto de producción como de circulación y consumo. En algunos casos, evidentemente es exagerado, porque se tratan de formas disimuladas de proteccionismo, porque países como Francia solamente pueden desarrollar hoy día su agricultura al costo de generar muchos gases de invernadero. Lo mismo con su ganadería, porque no tienen espacios abiertos para que los animales hagan una alimentación natural, por así decir. En cambio, la Argentina sí, ese sería, yo creo que ese sería un tesoro, podríamos decir, que debe valorarse, cómo las actividades agrarias en la Argentina pueden y deben ser compatibles con con un orden de protección de la naturaleza o de respeto a la naturaleza.
Sin duda, Fernando, esto es claro. Nuestro país tiene una enorme biocapacidad. Es cierto también que la estamos afectando negativamente, ¿no? Pero bueno, sin duda, en el caso en particular de la ganadería, no quiero errar en los porcentajes, pero un altísimo porcentaje de la ganadería argentina es ganadería a campo, sea tanto de pastizal natural, quizás en menor grado, como de pasturas. Eso permite justamente, como bien decías vos, que a medida que la vaca va comiendo ese pasto siga creciendo y siga acumulando carbono. Y obviamente en la no concentración del metano, justamente porque no son vacas que están encerradas, también favorece el proceso de descomposición. Un metano que es altamente negativo para los efectos del cambio climático, o sea, es mucho más fuerte que el dióxido de carbono, o sea, en su equivalente es mucho mayor, pero que tiene un ciclo de vida mucho más corto y que es un metano, podríamos decir, es un gas de efecto invernadero de ciclo corto y de origen biológico, no tanto como el producido por la quema de combustibles fósiles, que es ya de origen fósil, ¿no? Hay ciertas discusiones que son necesarias promover y conseguir cambios dentro del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que no ha tomado el tiempo, no ha tomado la información para analizar cuáles son los índices de emisiones específicos de ganaderías como la de Argentina, pero también puede ser prevista la de Mongolia o la de Australia, donde justamente el ganado se cría más a campo que en otros lugares donde se cría encerrado, y donde ese encierro implica que la alimentación sea provista por granos que, podríamos decir, en algunos casos pueden ser responsables de la conversión de ambientes naturales o de lo que se llama el avance de la frontera agrícola. Es por eso que eso el país tiene que defenderlo y promoverlo, pero también es cierto que no toda la ganadería en nuestro país es así. También tenemos presencia de procesos de feedlot que son necesarios muchas veces para terminar este ganado que luego exportamos. Y es cierto también que en muchos casos el grano que nosotros producimos es exportado para abastecer los procesos de feedlot en otros lugares. puede ser en China, puede ser en Europa. Entonces, esa consecuencia negativa que tiene el aumento de la producción cárnica a nivel de la sociedad es también algo que tiene impacto negativo posible en nuestro país, pero también en Brasil, también en Paraguay, también en diferentes países que son productores de commodities. Nosotros en este concepto siempre decimos que es central trabajar para mantener la biodiversidad debajo de las patas de las vacas. El mejor aliado de la conservación de los pastizales naturales es el ganadero y la actividad ganadera. Es mucho mejor que haya actividad ganadera y que esos ambientes sean reemplazados, en el caso de que la tierra sea útil para ello, por la agricultura, que transforma plenamente el ambiente, más si no tiene un ordenamiento territorial. También lo otro que decimos es que tenemos en el mundo aproximadamente un 30% de superficie, y en Argentina quizás sea un 60%, que solo puede producir celulosa, porque realmente son ambientes que no son aptos para ser transformados a la agricultura. Y esa celulosa solo puede ser transformada en alimento por los rumiantes, que justamente tienen el proceso que lo transforma en proteína, ¿no? Entonces, es imposible pensar en un mundo sin consumo de carnes, en particular de carne de rumiantes, porque estaríamos dejando fuera de la oferta productiva una enorme superficie terrestre que necesitamos para dar de comer a enorme cantidad de personas, a la vez que en muchos lugares la actividad ganadera es un proceso cultural que también arraiga personas en el campo, que genera desarrollo, que genera recursos a una escala que podríamos decir es más familiar, independientemente de que hay empresas grandes que se dedican a esto, y que genera también un proceso de arraigo que permite el desarrollo. Insisto, la necesidad es articular las diferentes actividades, promover siempre las mejores prácticas y trabajar siempre en pos de solucionar las necesidades actuales, pero sin comprometer las futuras.
Efectivamente. Y además eso, lo que estás diciendo, ratifica la conveniencia de que nuestro país ponga énfasis en esos, esos antecedentes, esas condiciones naturales que tiene, y recalco la palabra naturales. Una ganadería encarada con este criterio, que además debería dirigirse a la exportación de una manera fundamental, viene a acomodarse a una cantidad de necesidades y deseos que tiene la Argentina actual: preservación de nuestro patrimonio natural, desarrollo económico, y eso tan importante que señalabas, el arraigo de la población en el campo.
Sin duda, y acá me detengo un poquito. Vos sabés, porque nos conocemos, yo soy de General Madariaga, un pueblo netamente ganadero, y yo recuerdo cuando era chico iba mucho al campo con mi padre, que era plomero y arreglaba molinos. Y había mucho más gente en el campo que en la que hay ahora, ¿no? O sea, de hecho yo iba muy cerca acá de Madariaga, hasta en la colonia de Tío Domingo, que eran todos migrantes montenegrinos. Y recuerdo haber juntado papa usando la maleta, o haber participado en la carneada de un par de cerdos para hacer la factura y traer algún chorizo a casa. Y hoy recorro esos caminos a veces en bicicleta, porque estoy dedicado un poco a esa actividad física. Y la verdad es que hay un poco de sazón al respecto, ¿no? O sea, los boliches de campo están cerrados, los boliches en los cuales uno paraba siempre o a tomar una copa o a comprar el pan para poder compartir un chorizo seco en alguno de esos campos que visitábamos. Y creo que eso es un poco también un desafío enorme, ¿no? Cómo repensar la configuración productiva para que el trabajo en el campo y el arraigo en el campo sea lo que fue en algún momento y genere a las personas, especialmente a los más jóvenes, ese interés por mantenerse en el campo o por volver al campo en el caso de que sea necesario.
Y esto no lo podemos dejar de vincular al problema de la desocupación en las grandes ciudades. Las grandes ciudades no han dado las oportunidades de trabajo y no las están dando que sus inmigrantes esperaban. Y al mismo tiempo tenemos esas posibilidades abiertas.
Totalmente,
además. La vuelta al campo.
La huella ecológica de las personas viviendo en las grandes ciudades es mucho más alta que la huella ecológica de las personas viviendo en los ambientes rurales o en pequeñas ciudades, obviamente, porque hay una necesidad de transporte, una necesidad de infraestructura mucho mayor para contenerlas. Y es por eso que también es importante pensar esto, y una vuelta al campo quizás con otro chip, porque es cierto también que ante esta ausencia de personas en el campo, también, y lo he visto en estos 50 años, podríamos decir 40, que al menos tengo memoria segura, la biodiversidad en este campo con menos personas ha aumentado. Hoy la bifauna que uno ve en los cañadones en esta zona es mayor. Bueno, el indicador más claro son los coipos, que se han recuperado al no ser ya cazados, porque no hay mercado y a no haber personas que los cacen, y la abundancia de coipos ha generado que haya más abundancia de zorros. Todavía no están empezando a volver los pumas, lo cual está generando obviamente conflictos con los pobladores, pero la recuperación del terreno natural por la fauna está siendo cada vez más fuerte, y tenemos que articular justamente cómo hacemos para que eso, que como vida silvestre nos parece sumamente importante, tenga que ver también con el modelo de desarrollo y con la recuperación de las pautas culturales y los procesos de empleo necesarios, obviamente, para el desarrollo social.
Y la evolución también de pautas culturales que se han ido generando, porque esa vuelta al campo no puede significar un abandono de las comodidades, por decir así, de la ciudad. El hombre de campo hoy en día debe tener internet, debe tener todos los recursos de que se dispone en las ciudades para llevar bien su vida de campo, precisamente.
Exactamente.
Esto no son ideas artificiales e ilusorias, más bien son una forma de solución natural, retomemos la palabra, de problemas artificiales que se han generado en la sociedad moderna.
Exactamente, hoy hay tecnología, hay disponibilidad, hay recursos que pueden justamente facilitar que eso ocurra, y sobre todo también debería haber quizás más promoción de esto por parte de las entidades públicas, ¿no? Esto debería ser, yo recuerdo en algún momento cuando las escuelas rurales empezaron a tener pocos alumnos, hubo políticas en las cuales se ponían coches, remises, para que fueran a buscar a esos pocos alumnos a los puestos y los llevaran a las escuelas de las ciudades. Y eso es un error, digamos, ¿no? Porque justamente lo que está haciendo es sacar a un chico de su ámbito en el cual se podía desarrollar muy bien con las escuelas rurales y llevarlo a un ámbito que quizás no sea propio. Y realmente recuperar las escuelas rurales también puede ser una forma de facilitar la vuelta de las personas al campo. Entonces, políticas como esas, políticas vinculadas al adecuado mantenimiento y conservación de los caminos, políticas adecuadas al acceso de la energía eléctrica o de la internet en los ámbitos rurales, pueden ser elementos que quizás en el corto plazo se vean como costosos, pero seguramente en el mediano y largo plazo van a ser altamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto.
Es interesante cómo cuando comenzamos a hablar de temas que son los propios de vida silvestre, que una persona ajena a ellos podría pensar, bueno, se van a referir al yaguareté y al ñandú, quizás, que tengan amplitud tal que llegue a abarcar problemas humanos fundamentales.
Yo creo que sí, bueno, y es un poco que me apasiona de esta actividad que vengo ya desarrollando hace casi 18 años, gracias a la fundación que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en conservación. Entender que todo está relacionado, que no puede haber análisis individuales que traigan soluciones reales, que no hay soluciones simples a problemas complejos, que las soluciones simples a problemas complejos generalmente solo incrementan el problema. Y bueno, yo celebro, bueno, como te decía, el enorme espacio de formación que me ha brindado la Fundación Vía Silvestre y todo el equipo con el cual trabajamos. Hoy somos más de 50 personas de diferentes formaciones profesionales y sobre todo de diferentes experiencias de vida también, ¿no? Que esto también forma a las personas y forma un poco su planteo a la hora de buscar soluciones. Porque el problema de conservación de la naturaleza no es un problema meramente ambiental, quizás no sea un problema ambiental, es un problema social y muchas veces económico, y es ahí donde hay que buscar para encontrar las verdaderas soluciones que nos lleven a un mundo que realmente sea posible y que sea el mundo deseable para todos, ¿no?
Sin duda. ¿Y qué te parece, y vamos cerrando ya en nuestro diálogo de hoy, qué te parece la situación en la Argentina? Hay evidentemente un avance de las preocupaciones ecológicas o ambientales, o por la preservación de la naturaleza. Pero vamos por buen camino. Hay incorporaciones ideológicas en esto. En dos palabras, ¿qué me dirías? ¿Qué hay que hacer ahora?
Estamos más o menos, creo que podemos ir bien, pero hay que tomar realmente las decisiones apropiadas, ¿no? Creo que sabemos lo que hay que hacer, nos falta tomar la decisión por hacerlo y tenemos enormes posibilidades.
Muchas gracias, Manuel.
Un placer, hasta la próxima.
Ha sido recíproco y nuestros oyentes estoy seguro de que piensan lo mismo. Bueno, dale. Hemos estado con el ingeniero Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Nos ha hecho una cantidad de aportes y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.